Bien. Hola amigas, amigos, bienvenidos a este último programa que hago con Nicole Rodríguez este año. El próximo año vamos a continuar, si así serán las cosas, por supuesto. Esperamos que sí, de todas maneras. Y vamos a hacer en algún momento el programa vamos a echar una mirada global de lo que ha pasado y sobre todo más de lo que ha pasado, porque todos ustedes saben lo que ha pasado, lo que podría venir. Y ni siquiera eso, porque también todos saben, han leído lo que pronostican los astrólogos, los gurúes, los politólogos, toda esa gente. Quizás podamos examinar las lecciones, eso es un tema que también se ha recorrido, nadie es capaz de inventar nada en estos tiempos. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Los aprendizajes son positivos, sí, claro, si uno después los ocupa. Lamentablemente uno se suele olvidar lo que aprendió, pero en fin, ya veremos. Pero antes de todo eso vamos a partir con temas puntuales que tienen que ver con educación, entiendo, puesto que en estos días se da ya la famosa prueba de admisión a la universidad, que ahora se llama PSU, entiendo. Yo me quedé en la prueba de actitud académica. Bueno, da lo mismo, es una prueba. Como sea que se llame, cada vez más fácil, creo, porque esto de poner pruebas que se discriminan, tú sabes, un poco reaccionario. ¿Y qué tienes que decir sobre esto?
Bueno, vámonos con ese tema y también adelantar que en lo personal me cuesta hacer esas evaluaciones del año, ¿eh? Cuando uno está muy encima. Hoy para nuestros auditores que ya termina, uno dice, bueno, tengo que haber aprendido algo y se empieza uno a exigir en tener que ser mejor persona. Y yo honestamente les quiero decir que yo no sé si después del COVID soy mejor persona, así que después lo analizamos. Vámonos con los temas políticos. Efectivamente, el lunes ya se comienza a rendir esta prueba de transición, por eso se llama PTU en vez de PSU, y ya comenzaron a reclamar desde la ACE. ¿Qué es lo que es la ACE? Y eso es una pregunta que le hago de una manera bastante amplia, no solamente para decir qué significa ACE, que es la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, sino que también para decir, cuando se habla de la ACE, ¿de qué estamos hablando? ¿Y por qué siguen siendo voceros oficiales de estudiantes de educación secundaria cuando se entiende, se conoce y hay información que la ACE está íntimamente ligado con el movimiento de la Coordinadora 18 de Octubre, con la CAM, incluso con algunas relaciones, y con movimientos anarquistas? Entonces, creo que ya es hora, y así como ocurre con otros gremios y con otros movimientos y otros grupos que se dicen representar, ya es hora de ponerlos en su contexto y decir desde dónde viene para dejar de decir que representan a, por ejemplo, en el caso de la ASA, a los estudiantes, porque no los representan definitivamente. Y por lo demás, porque también hay otros grupos tan importantes, y lo pongo entre comillas porque no lo son, que representan a estudiantes secundarios. Bueno, y el lunes recién pasado se tomaron ya la sede del DEMRE de la Universidad de Chile en Ñuñoa, así como otra sede del Mineduc, y ya anunciaron un boicot a la prueba de transición. Me gusta decir las frases que dicen, porque así uno analiza realmente lo que piensan, si es que piensan. Fue una demostración, esta toma, en exigencia al gobierno que no ha respondido a las demandas de los estudiantes secundarios.
¿Cuáles demandas?
Que sea un ingreso universal a la universidad, justo, equitativo, inclusivo y todo lo que te puedes imaginar.
¿Qué significa todo eso?
Bueno, y para seguir relatando lo que está anticipando esta prueba de selección, ya se anunciaron 6.000 carabineros custodiando los exámenes y en la imprenta donde se imprimen las hojas. Y además, grupos de apoderados y adolescentes y docentes se juntaron para poner en tribunales una demanda contra este grupo que intenta boicotearla. Y acá surgen varias preguntas. Y entre ellas es, ¿con qué derecho y con qué legitimidad un grupo de adolescentes y de menores de edad, algunos menores de edad, otros no, tienen el derecho de prohibir e inhibir que estudiantes secundarios rindan esa prueba? Eso por un lado. Y por el otro lado, me parece muy débil la respuesta del mundo político. Incluso me parece que fueron mucho más agresivas las frases contra la gente en los malls la semana pasada que contra una frase amenazante de la ACE diciendo que llaman a boicotear y a no rendir esta prueba de transición que solamente tiene un cambio de nombre. Y aunque fuera solamente un cambio de nombre, ellos no tienen ningún derecho. Mira, yo te voy a decir algunas frases, algunas cifras, perdón, que son importantes porque el CEP realizó un estudio para determinar el costo de del estallido social el año pasado en el acceso a la educación. Y para que ustedes tengan una idea, la tasa de no rendición de la PSU aumentó 86% y más de 40.000 jóvenes egresados se quedaron sin rendir la PSU. Y el número de postulantes este año es el menor número en 13 años desde que se rinden estas pruebas de selección, con 268.000 estudiantes inscritos para rendirla. Esto, por supuesto, que tiene directa relación con la ausencia de clases y una serie de otros procesos de la educación. Entonces, no es posible que se esté quedando enquistado que un proceso de selección universitaria sea una campaña o una batalla campal entre un grupo de adolescentes que no están acostumbrados a que les digan que no y la gran masa de estudiantes secundarios, en este caso 268.000, que sí la quieren rendir. Y el gobierno dice que llama a la ACES a que permita la realización de la prueba, en vez de decir rotundamente que ellos van a garantizar que se pueda realizar esta prueba sin desmanes. O sea, acá aparece el mundo al revés. Lo mismo que sucede con un montón de otras situaciones en este país en las cuales pareciera que quienes ejercen la violencia tienen mucha mayor legitimidad que el resto de los ciudadanos que quieren vivir tranquilos y hacer las cosas como corresponde.
Bueno, tú lo has dicho todo, en realidad no hay más que comentar. La ACES no tiene ninguna representatividad de los estudiantes, en qué momento fueron elegidos estos tipos que están ahí, estos niñitos. Son representantes simplemente de quienes los manejan. Detrás de ellos está, al final de todas estas organizaciones que tú dijiste, está el Partido Comunista y otras organizaciones de izquierda, extrema izquierda, que están buscando echar todo abajo. Y ese es el fin de ellos, y por lo tanto, no, para ellos esto de los derechos, con qué derechos, no les interesa en absoluto. Ellos están en una campaña de derribar todas las instituciones. La izquierda está derribando todo lo que puede y estos cabros están encargados de echar abajo el sistema educacional hasta donde puedan, enfrentándose a la enorme mayoría de los estudiantes que quieren dar la prueba, por supuesto. O sea, no son representantes más que del Partido Comunista al final. Eso es lo que son. Son representantes de sus propias hormonas desordenadas, de sus afanes de hacer carrera política, de su megalomanía, de su arrogancia, de su inexperiencia, de su cortedad de entendimiento. Esos son muy representativos. Pero no son distintos a otras agrupaciones de gente mayor que están en la misma postura, en la misma actitud, que reclaman la representatividad en algunos casos de los estudiantes, en otros casos del pueblo, en otros casos de la nación, en otros casos de los trabajadores. Siempre están representando un colectivo imaginario que no existe para ellos. Y una vez que se arrogan esa representación, se dedican a lo único que saben hacer, que es destruir, obstaculizar, sabotear. Todas esas cosas que ellos mismos anuncian que van a hacer. En cuanto al gobierno, bueno, ¿qué se puede pedir de un gobierno que políticamente es tan débil que a un grupito de adolescentes, de cabritos de 14, 15 años, que probablemente no se sabe limpiar el poto, les está pidiendo por favor que sí, es verdad, probablemente no se solo sabe limpiar y andan cochinos. Y sin embargo, se les pide por favor, se les pide como que fueran, no sé, por las Naciones Unidas, que se porten bien.
Me parece, además, que acá hay una respuesta que me parece equivocada, porque ya lleva varios días el Mineduc hablando de qué es esta prueba de transición y hablando de que le parece que es una prueba mucho más justa. ¿Por qué se hacen cargo de peticiones y de frases y conceptos políticos? ¿Qué es justo en cuanto a una prueba de admisión? Partamos de la base de que es una prueba que discrimina entre los que les va bien y los que les va mal en la prueba. O sea, entonces uno podría decir, bueno, eso no es justo. Entonces empiezan a utilizar estos conceptos para poder después escudarse porque no tienen argumentos políticos que avale por lo menos un sector que diga, bueno, corresponde hacer esta prueba. Y hay gente que le va a ir mal, hay gente que le va a ir bien, y si quieren acortar las brechas, que podría ser un argumento, bueno, subamos la calidad de la educación pública, de lo que queda de la educación municipal, etcétera. Pero resulta que se empiezan a amparar en estos conceptos para que al final no les digan nada, para no tener críticas políticas. Esto es una prueba más justa, dicen. Por ahí esbozan algunos conceptos como que se incorporaron este año poco contenido cuarto medio, dado la situación de las clases online. Ok, pero creo que cuando se defiendan estos procesos, que son legítimos y que los tienen todos los países, tienen que defenderlos con convicción y no agarrando frases de otros sectores políticos. Mira, eso por un lado. Y por lo demás, te quería comentar, para poder juntarlo con el tema famoso de la ACE y algo que me pareció también insólito. Tú sabes que el Mineduc viene preparando el regreso a clases desde septiembre para que en marzo del 2021 se comiencen sí o sí las clases presenciales. Bueno, y resulta que no conforme con todo este año y toda la falta de clases que han tenido, sobre todo las personas más vulnerables y de bajos recursos, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, don Jaime Quintana, solicitó reunión con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, que va a ser en las primeras semanas de enero, para poder manifestarle que los representantes de la oposición están en contra del regreso a clase, porque como hay que estar en contra de todo, entonces también están en contra del regreso a clase, en la misma línea del Colegio de Profesores. Y mira las frases que se mandan. Yana Proboste dice que mientras no tengamos control, o sea, control de la pandemia, no es posible pensar en un retorno presencial. Bueno, no sé cómo se controlan los virus, llamándolos a reunión, no sé. Montes dice avanzar en el retorno solo cuando se pueda. Y por supuesto que el Colegio de Profesores, con un nuevo presidente que se llama Carlos Díaz, no volveremos, porque no ha querido volver en todo el 2020, mientras no estén garantizadas las condiciones sanitarias. Bueno, pura excusa, pero principalmente, y esto va para también lo que ha sido la tónica del año, mezquindad. Y esto es una mezquindad porque tratan de hacer acá puntos políticos y una guerra política donde los únicos perjudicados son los alumnos. Mira, me hice un resumen, Fernando, para poder respaldar, porque muchas personas pueden decir, bueno, pero a lo mejor es peligroso volver a clase. Bueno, todos los organismos internacionales, no hay ninguno que no haya dicho que, primero, no existe ninguna evidencia y que sea peligroso volver a clase, y dos, dan cifras y avalan las consecuencias gravísimas de las brechas que se producen en educación con solo un año perdido. La OMS, por ejemplo, de Europa, se manifestó hace varios meses diciendo que incluso aunque estén en el medio y en la mitad de una segunda ola muy potente, las clases presenciales y los colegios nunca deben ser cerrados. Esto, dice, se lo debemos a las próximas generaciones. La UNICEF dice que es una respuesta equivocada al COVID cerrar las clases. Las escuelas y la UNESCO, la ONU, hablan de catástrofe generacional. Bueno. Dice que esto es minar décadas de desarrollo y exacerbar las desigualdades. Bueno, puedo seguir enumerando la cantidad de organismos con cifras que avalan que, primero, no es necesario cerrar las clases, y dos, que las repercusiones de no tener clases presenciales son tremendas. Pero aún así tenemos una clase política de oposición, principalmente, que prefiere ponerle problemas al gobierno en estas rencillas políticas que solamente se la entienden ellos, y dejar atrás a la cantidad infinita de alumnos que al final lo único que hacen es aumentar las brechas educacionales.
Bueno, fíjate, saltándome al tema principal, pero voy a sacar solamente un pedacito chiquitito, entre los puntos que yo tenía aquí enumerado, y deben haber más, por supuesto, de los aprendizajes que podemos haber sacado este año, o las cosas que recordamos, porque muchas cuestiones las conocíamos de antes, pero se nos habían olvidado, habían pasado a segundo plano. Una de ellas es precisamente la impudicia y la bajeza a la que ha llegado la clase política chilena. Han batido todos los récords de chantería, de malignidad, y espero que saquemos la lección, que cada cual haga cada ciudadano haga su propio ranking y los agrupe, si quiere por individuos, si quiere por partidos, por sensibilidades, por coaliciones, agrupe y saque sus conclusiones de cuál coalición es donde abunda más este espíritu bajo este espíritu malévolo, destructivo, que ha hecho tanto daño a este país. Espero que la gente saque alguna lección, aunque dudo que la saquen, porque la única lección que enseña la historia es que nadie aprende la lección de la historia, como decía Hegel. Y por último, si una persona termina por aprender, ya se está yendo, ya se está muriendo, se está jubilando y viene una nueva generación que no tiene idea. Así que lo que estamos viendo, claro, voy a decir de frente lo que yo pienso. Creo que no hay políticos, digamos, que se salven de esto, pero los que han pecado más gravemente es obviamente la izquierda, son la oposición, pues, por esa razón. Quizás la derecha, si estuviera en la oposición, habría hecho lo mismo. Pero por el momento tenemos que ver lo que está sucediendo en este momento. Y la oposición es la izquierda, no la derecha. Y hemos visto la conducta de una cultura que se expresa en niñitos de la ACE o en viejones de alguna organización o en toda clase de personajes, la cultura de la pereza convertida en una virtud, la virtud en este caso de la precaución, hay que tener cuidado con el COVID, la cultura del resentimiento, que eso sí que es el núcleo fundacional de las izquierdas en toda época, y la chantería intelectual, porque son mediocres simplemente, son intelectualmente gente de poco nivel, o sea, gente de 400 puntos en la prueba de título académica de antes, por dar una idea más o menos aproximada a la cuestión. Eso es. Entonces uno no puede esperar de un material humano de esa categoría, de ese nivel, otra cosa. No podemos esperar. Y es terrible ver que niñitos que ya empiezan a los 14, 15 años siguiendo el mismo camino, ¿eh? Y uno los imagina en 20, 30 años más convertidos en otro Meo, en otro Guillermo Tellier, en otro Anabarro, la misma cosa, así como los virus se reproducen con unas modificaciones, la misma cosa. Y espero que hayamos aprendido, ¿eh? A ver si por lo menos dos o tres personas que me han mandado mail, que incluso me contaron sus vidas, sus militancias de izquierda, me dijeron que habían aprendido. Lo dijeron de otras formas quizás, pero hay unos pocos, pero son pocos. Lamentablemente yo creo, soy realista, no creo que va a haber una iluminación masiva del público, que votante del público que apoya a esta gente, que uno los ve a cada momento, ¿no? Tú estás en la calle, aparece un carabinero a tomar un ladrón y la gente empieza a gritarle fascista. Entonces, en un país que ha llegado a tan bajos niveles de inteligencia, a tales grados de estupidez, digámoslo de frentón, a tales grados de estupidez, uno no se puede hacer mucha esperanza. Yo solamente estoy esperando la llegada de los extraterrestres, la única cosa que me está quedando, porque en lo demás no tengo ni una confianza, no tengo confianza en la derecha, tampoco han mostrado otras bajezas, desde luego la bajeza peor, quizás peor, la cobardía. Han sido unos cobardes y siguen siéndolo. Tratando, además de cobardes, necios, porque creen que con la cobardía, con tirarle carne al cocodrilo, el cocodrilo no se los va a comer, y los va a comer igual, se los va a comer, ya se los está comiendo.
Me acuerdo la frase cuando habla del cocodrilo, que hay una frase que nunca le preguntas al cocodrilo si puedes cruzar el río. Básica esa, ¿no? Bueno, y déjame para terminar con el tema de las bases, que son cosas que yo me voy preguntando cuando escucho las entrevistas, cuando escucho, ¿por qué se sigue entrevistando a las ACES como representantes de algo? Mira, y esto lo digo porque...
Pregúntale a tus colegas.
Exacto, pero esto lo digo porque, me voy a posicionar hace 25 años atrás, si quieres, en Chile, habían pocos representantes de agrupaciones, habían unos cuantos gremios, más los partidos políticos. Pero hay que entender el ciclo que ya comenzó hace rato y el que va a seguir profundizándose, en la cual hoy en general existen representantes de círculos pequeños, existen movimientos de todo tipo, gremios de todo tipo, porque además el cómo se convoca es mucho más sencillo que antes. Entonces, cuando uno sigue poniendo en los medios de comunicación tradicionales, por lo menos, a estos grupos como si fueran grandes representantes y hablan de los estudiantes, pero perdónenme si ellos, aunque fueran estudiantes, que fueran cocineros, fueran lo que sean, no están representando a los estudiantes secundarios, están representando una agenda política. Si es que se puede llamar política, porque la ACE está muchísimo más vinculada con los anarquistas. No sé si los anarquistas, aparte de destruir, tienen una agenda política, pero creo que hay que darle una vuelta a quienes uno hoy les da pantalla y les da grandes espacios. No me parece que hoy la ACE sea los protagonistas de los estudiantes secundarios, y no me parece que sean también para seguir dándoles tanta importancia a lo que opinen o a lo que hagan.
Bueno, tú sabes cómo funciona tu gremio, tú sabes cómo funcionan los medios de comunicación. se entregaron a ese movimiento. Hacen reverencia. Además, los periodistas mismos no son muy distintos a esos cabritos. Son un poquito mayores nomás, probablemente recorrieron los mismos senderos en su vida, leyeron los mismos panfletos rasca, tuvieron en su momento también las mismas posturas. De algún modo misterioso llegaron a ser periodistas, no es tan difícil, llegaron a ser periodistas. ¿Y qué esperas tú que hagan? Luego los medios mismos, los empresarios que supuestamente manejan la prensa a su regalado gusto, ceden porque están tratando de salvar el culo, pues, para decirlo directamente, con empresarial, corporativo, y entonces le hacen reverencia a quien quiera que se presente como representativo de algo. Porque si tú no lo haces y dices, ¿por qué vamos a ir a entrevistar a estos cabritos? ¿Qué pueden de inteligente decir a estos cabritos que repiten consignas obsoletas y que no significan nada? Bueno, si tú llegas a decir eso, alguien de tu propio personal te va a acusar y finalmente van a crucificarte por ser o reaccionario o por ser porque estás censurando o por te van a inventar o te van a decir 20.000 cosas. Entonces nadie quiere pasar por esa molestia y los tipos ya vayan a entrevistar a los de la ASE, vayan a entrevistar al gremio de los fabricantes de Taca Taca, vayan a entrevistarlos a todos, denles pelota a todos, ¿para qué vamos a crearnos problemas? Eso es.
Y además le dan cabida a frases como, mira, el año pasado que existió este problema de la filtración de la prueba de la PSU, cuando se filtró principalmente la prueba de historia, y los entrevistan, dice, bueno, esta filtración es un triunfo para el pueblo. Pero
¿qué es esa
estupidez?
Creo
que hay que dejar de poner tonteras.
Pero, mira, si no se puede. ¿Tú te acuerdas de esa frase de una película de Woody Allen cuando no sé por qué salieron a relucir los nazis? Entonces Woody Allen, el personaje, decía, no se puede, digamos, razonar con un tipo que usa botas hasta las rodillas. Sí. Bueno, tú no podés razonar con una persona que, digamos, tiene, ¿cómo lo dijéramos? A ver, tiene algunos pequeños problemas de entendimiento. Se ha mamado, y esa es su única formación mental, una tontería, un panfleto tras otro. Ha escuchado a un cabrito 2 o 3 años mayor que es tan bruto como cualquiera y que supuestamente es su gurú intelectual. ¿Qué puedes razonar? ¿Qué le puedes decir? Te van a repetir la misma frase y finalmente te van a pegar un palo en la cabeza, porque inmediatamente pasan a la violencia, porque no tienen argumento. O sea, si realmente se pusieran a argumentar, tú los destrozas en 2 minutos. Pero esto ya no es un tema de argumento, esto es un tema de hormonas, de emocionalidad, de sentirse importante, de sentirse, como dicen ahora, actores sociales, de ir empujando la revolución, al mismo tiempo un sentimiento de conveniencia, que a lo mejor voy a hacer carrera política, como la niñita esta Carol Cariola, o ¿cómo se llama? Y la otra, la
Vallejo.
La Vallejo, entonces, o como Jackson, que eran como yo, igual de, entonces, pero en una de esas. Entonces, van sumando todo eso y todos tus argumentos no valen nada. Al final no se puede argumentar con estas personas. Tienen unas botas que les llegan muy arriba, les tapan la cabeza.
Claro.
De manera. Déjame ahora, por favor, estimada Nicole, mi primer bloque. A sacarnos el mal gusto de tener que hablar de tanta tontera que uno tiene que ver y vivir, voy a partir. No es que sea borracho, pero voy a partir con Love, estimados amigos. Este vino exquisito de una viña chiquita. Dile a tu marido que lo pruebe, Nicole. Yo sé que le gusta el tinto. Este, por ejemplo, es un Cabernet Sauvignon del año 18. Muy rico. Atrás están todos los datos. No hay nada de poesía barata. Todos los datos de dónde se produjo, dónde estaba la uva, la vid, cómo se cosechó, en qué día, en qué mes, de qué año fue embotellado. Todo. Y sobre todo es muy bueno, es muy rico. Pídalo a las direcciones que están a mi izquierda, y no olvide que en este caso tiene que pedir por lo menos una caja con 6 botellas, porque por menos no lo van a atender, es imposible. Y apúrese si quiere celebrar bien este año nuevo. No sé si se podrá celebrar alguna cosa, pero en fin, y ordene, porque la producción de vino es lo que es, no se puede fabricar más vino a pedido, ¿no es cierto? Es lo que hay hasta que se acaba, y ese es Love. Y estimados, todavía, como muchas personas que aún no han podido hacer sus regalos de Pascua y nada, estaban atochados el comercio, en fin, los tacos, todo. Bueno, ajedrez. Ajedrez es un buen regalo para los niños, muy buen regalo para los chicos habilosos especialmente, pero para todos en general. Entra a espacioajedrez.com, adquiera la caja con el tablero, las piezas, todo el equipo, incluso un manual para los chicos que no saben nada, licencias para entrar al sitio, no necesariamente tienen que ir juntos. El reloj digital, que ustedes ya se los he mostrado muchas veces, que le da un especial ritmo, como ustedes se han visto la serie esa de la niña que juega ajedrez, le pone un drama al juego, pero espantoso. O sea, de repente uno está jugando súper bien, pero se le va el tiempo y perdió igual. ¡Qué horror! Me ha pasado alguna vez. Todos los paquetes vienen en papel de regalo, están listos para regalar, así es que ya sabe, espacioajedrez.com. Y en una de esas, échese una miradita, investigue, explore el sitio, porque capaz que encuentre un curso que a usted le podría interesar, lo está preparando Pablo ya a estas alturas. Y ahora, si usted tiene un problema legal, laboral, que va a llegar a una corte pronto, le sugiero que se contacte con el bufete de GMS de Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa, que son especialistas reconocidos internacionalmente, como ustedes pueden ver en los blasones que hay abajo del gráfico, hay 4, si no me equivoco, de otros tantos reconocimientos internacionales por su eficiencia. GMS, abogados laboralistas. Los temas laborales son complicados, tienen consecuencias serias a largo plazo, más vale ponerse en manos de los mejores. Nicole.
Mejores. Oye, vámonos al otro tema que se va a tomar la agenda del 2021, porque es parte de el paquete de proyectos que envió el gobierno al Congreso. Esta semana es distrital, por si acaso, ¿eh? Por eso esta semana no se discuten los proyectos y comienza ya el lunes 4 a sesionar el Congreso. Quiero hablar de la violencia y esta seguidilla de disparos en ferias libres, en vecinos, con muertos de por medio, y la referencia entre la violencia y el narcotráfico. ¿Te acuerdas que yo llevamos en el programa varios programas hablando de la penetración del narcotráfico en Chile y cómo hace varios años dejamos de ser un país de paso, porque somos especialistas en escondernos debajo de la alfombra y decir, no, es que acá no pasa, la corrupción política no pasa, el narcotráfico es de paso nomás. Bueno, yo recuerdo, yo tenía un programa de radio en el año 2000, imagínate que han pasado todos estos años, y entrevistamos a varios especialistas en penetración del narcotráfico en el mundo, y él alertaba en el año 2000, por eso es un tema que yo nunca he soltado, de cómo de a poco se ha ido penetrando en Chile bandas que ya no son bandas pequeñas ni locales, sino que son bandas criminales a nivel internacional, y esas bandas que al final empiezan a penetrar las distintas instituciones y las distintas capas de la sociedad. Bueno, yo les estoy hablando del año 2000, y ahora a mí, desde un punto de vista, me alegra de que se esté tomando la agenda el tema del narcotráfico, porque el narcotráfico está hace rato y lo único que falta ahora es poder sacarlo un poquito más a la luz con estas informaciones que de a poco van saliendo. Y con respecto al narcotráfico y la política, donde me quiero centrar, me parece bastante razonable lo que han propuesto algunos columnistas, uno de ellos, Iván Poduje, que yo sé que habla de barrios y escuché el programa con respecto a que en este momento no necesitamos ir al fondo de la situación psicológica, sociológica, sino que hay que apuntar a la enfermedad directamente. Pero me gustó mucho un punto que hace en cuanto a que es fundamental el chequeo de los candidatos que vamos a tener este año que viene y descartar que no tengan ningún vínculo con el narcotráfico que está operando en nuestro país, o que no tengan antecedentes policiales. Y en esto es fundamental también que los partidos políticos se tomen en serio este tema. Yo me preguntaba y hice algunas preguntas, bueno, pero ¿cómo se hace esto? ¿Uno mete a dónde el candidato el nombre? Bueno, el Ministerio Público podría hacer investigaciones de oficio de los candidatos para poder descartar, por último, que no tengan ninguna relación. Y esto lo digo, y es parte un poco del resumen de lo que puede venir el 2021. Vamos a vivir 6 elecciones, Fernando, 6 elecciones. Y son 6 elecciones tremendamente importantes, no solamente los constituyentes que van a escribir nuestra constitución, sino que además vamos a elegir al nuevo presidente de la República. Entonces, si tú ves que este fenómeno está saliendo por debajo de la alfombra por todos lados, vemos que viene un año complicado desde el punto de vista político, lo primero que yo me preguntaría es, ¿por qué acaso no ya penetró el narcotráfico en la política? ¿Por qué no? Si eso es lo primero que hay. No decir que no ha penetrado, sino que quiero que me comprueben que no ha penetrado, es al revés. El caso de San Ramón, por ejemplo, del Partido Socialista, que al final lo único que quedó es que el alcalde Miguel Aguilera, el 2017, le congelaron la militancia. El Partido Socialista nunca fue muy claro en decir cuál fue la investigación que realizaron y qué han hecho después de conocida la investigación en la cual en la alcaldía de San Ramón efectivamente estaba trabajando gente con antecedentes de narcotráfico. Nunca más respondieron ante las preguntas de decir, bueno, de qué manera profundizaron en el tema en el partido para saber qué políticos del Partido Socialista también estaban salpicados por este tema del narcotráfico. Nunca más se supo nada. Entonces, a mí me parece que con la evidencia que muestra la urgencia de atacar este tema, con estas cargas además decomisadas, tú sabes que en Estados Unidos lo hablamos del cargamento que se decomisó en Filadelfia, fue el tercer más grande cargamento en la historia de Estados Unidos y salió de puerto chileno, en varios, bueno, tienen varias pasadas los barcos, pero la última pasada fue en puerto chileno. Entonces nos está explotando encima. El fiscal nacional del jefe de unidad de drogas, que es Luis Toledo, hace dos semanas atrás, o tres, antes de esta seguidilla de disparos en las distintas comunas, dijo que el narcotráfico está a puertas de penetrar la estructura del Estado. Y a mí me pareció una frase tremendamente grave, tremendamente para ponernos en la alerta, y nadie del mundo político lo recogió. Y más aún, el gobierno lanza un paquete de medidas que uno puede discutir el fondo de las medidas, si son buenas, efectivas o no, y resulta que los senadores de oposición reaccionan diciendo que están enojados con el gobierno por las críticas que se le hizo al Congreso, por lo tanto van a llamar a una sesión de urgencia para poder tratar las críticas del gobierno, en vez de tratar el fondo del tema. Eso se llama desconexión. Entonces, me parece que es fundamental en este año de elecciones que el Ministerio Público, que es una de las instituciones a cargo, después tenemos la PDI y una serie de otras instituciones, se haga cargo de poder limpiar y decirnos qué candidatos de los cientos que vamos a tener están limpios con este tema. Mira, tenemos distintos casos que son pequeños. El concejal del año pasado, acuérdense, del concejal de La Calera, Karim Chaguán, de Renovación Nacional, investigado por su nexo con el líder de una banda de narcotraficantes que se llama Pedro Melo. Javier Chayapa, otro concejal de La Camiña, en Tarapacá, ya fue formalizado por tráfico de drogas después de una investigación de 3 años. Y les puedo nombrar 2 concejales más. Y acá yo me pregunto, el concejal que finalmente en la estructura de un municipio no tiene tanta injerencia, ¿por qué siempre llegamos a nivel de concejal? No, yo quiero saber más arriba. Me parece que conocer que concejales están implicados en narcotráfico es cortar por lo más delgado y por lo más fácil. Me parece que hace falta más un poco de investigación.
Tú decías que el Congreso parecía desconectado, con una desconexión con este tema. Yo creo que no es un tema de desconexión, yo creo que es un tema de complicidad o compromiso. Complicidad o compromiso, voy a poner el ejemplo del Partido Socialista. Yo no estoy diciendo que todo, no sé, uno no sabe, pero vamos a suponer que ningún otro dirigente, ninguna persona en ese partido tiene ninguna relación, ni consume, ni tiene tratas comerciales con bandas, ni nada. Pero como esto podía ensuciar la imagen del Partido Socialista, la cosa se tiró debajo de la alfombra y el ruido mediático duró una semana, que es lo que dura todo en Chile. Y eso es compromiso, o no sé si complicidad. En todo caso, muestra que no vas a encontrar esa voluntad en el Congreso, no vas a encontrar esa voluntad en ninguna parte, porque yo creo que a esta altura ya están todos comprometidos directo o indirectamente en esta cuestión. Si no están consumiendo o no están recibiendo dinero, que lo más probable, espero que sea lo más probable, saben de alguien que pertenece a sus filas que podría estar. Y entonces, naturalmente, ellos piensan, no podemos esto ventilarlo porque nos va a perjudicar mucho para la próxima elección. Y con ese tipo de consideraciones basadas en salvar la imagen del partido, salvar la imagen del gobierno, salvar la imagen de las instituciones, por último incluso salvar la imagen del país, que no se diga que somos un país corrupto. Entonces, la alfombra es grande, ¿eh? Cabe mucha basura debajo. Y yo creo que a esta altura ya es tarde. Yo creo que ya no tiene remedio. Estamos colombinizados completamente. No hemos llegado todavía guerras, digamos, como las que vimos en las cereales sobre Colombia, no hemos llegado a autos explotando, pero podemos llegar a eso el día que alguien precisamente quiera luchar en serio, pero ya se formó este poder, y entonces ese poder va a reaccionar a ese nivel. Hay algunos incluso que no se meten en este asunto precisamente porque temen que se reaccione a este nivel, piensan que ya es tarde, que ya no se hizo lo que tenía que hacerse en ese momento, que no se operó, que no se hizo abortar el feto de este veneno, y que por lo tanto ahora ya una criatura es un Frankenstein, y más vale aceptarlo, mirar por otro lado, porque eso es el mal menor. Estoy seguro que hay muchos políticos que están en esa postura, una postura que ellos deben considerar realista. Ya es tarde. O sea, mejor dejémoslo funcionar, que es más o menos lo que pasa en otros países, donde se lucha en cierto sentido hasta cierto punto, porque hay que poner una fachada frente al público, frente a la sociedad, no aparecer como completamente vencido, rendido, pero llegan hasta cierto punto nomás. Llegan hasta cierto punto, es casi como dos ejércitos que no quieren luchar y disparan al aire un par de tiros para dar la sensación que están peleando, pero en el fondo ninguno de los dos lados quiere traspasar ciertos límites. Se llega a un statu quo, en otras palabras. Yo creo que en Chile estamos llegando a un statu quo. Un statu quo que implica que los políticos no van a combatir en serio este asunto. Y van a encontrar pretextos tan estúpidos, tan miserables como el que tú acabas de contar, que están enojados, fíjate tú, por Dios que se enojan fácil, en vez de discutir. Y llega, van a decir lo que dijeron estos señores de los medios de comunicación, que yo encuentro que son unos descriteriados, porque este no es el momento de discutir sobre las causas sociológicas profundas y cómo cambiamos la estructura de la ciudad, sino que tenemos que ir por el momento a restañar la herida, poner la venda en la hemorragia, lo que expliqué ayer. Hay cosas que vienen primero. Primero hay que luchar contra los que ya están comerciando la droga y todo lo demás. Después vamos viendo, si quieren, al mismo tiempo los otros temas, pero eso de venir a decir aquí el tema de fondo es la estructura de la ciudad, el tema de fondo es las diferencias sociales, ¿y eso significa entonces que no tenemos que combatir el narcotráfico? Desde el punto de vista así de sentido común, claro que no significa eso, pero desde el punto de vista de quienes están comprometidos, que quieren mirar para otro lado, les sirve como un excelente pretexto de decir, no, esto es muy simplista, hay que buscar las causas profundas. Y con eso se cierra el tema y pasemos a otra cosa.
Claro,
es que hemos visto varias veces antes, Nicole, esta cuestión.
Hay que entender que no es solamente un tema de dinero que empieza a circular y que penetra el ADN de los narcotraficantes y de las bandas que son bandas internacionales. ¿Te acuerdas que comentamos que en Arica la Armada detectó la presencia de integrantes de bandas italianas, así como hay presencia de bandas mexicanas en Chile? Entonces, el problema que tiene el narcotráfico es que pasa a ser multidimensional para un país. Entonces, no sacamos nada con esconderlo debajo de la alfombra. Cuando estuvimos comentando acerca de los decomisos en Europa, que empezaron a detectar un aumento de droga que venía de barcos que pasaban por puertos chilenos, el problema es que empiezan a haber dificultades después para que nuestros puertos sean realmente la salida al Pacífico que queremos ser. Nosotros somos un país que está en un rinconcito y que, producto de Latinoamérica, hay varios países productores de droga. Chile tiene una calificación de bajo riesgo, y creo que en ese momento en el programa lo expliqué. Pero la ONU viene alertándose varios años acerca del aumento de los envíos desde puertos chilenos. ¿Y qué significa eso? Que al final empieza a ser más caro los envíos desde los puertos chilenos y empiezan a haber más restricciones. ¿Qué significa eso? Menor desarrollo, menor crecimiento. Bueno. Eso por un lado. Y dos, desde el punto de vista de la política, no es solamente que el narcotráfico empiece a penetrar a los políticos y lo empieza a comprar. Empiezan a penetrar las distintas instituciones. Por ejemplo, nunca se ha aclarado muy bien qué pasa con Gendarmería y algunas celdas, las llamadas celdas VIP, por ejemplo. ¿Qué pasa con otras instituciones como las policías de investigación? O sea, tenemos que saberlo, hay que saberlo, hay que investigarlo sin, de antemano, así como en el caso Odebrecht, decir, no, es que no ha penetrado. No, es imposible si no se investiga, porque finalmente el ADN, la manera de actuar, la dinámica que tiene el narcotráfico, es haciendo eso, penetrar todas las instituciones posibles.
Ahora hemos llegado a una situación en que solo hay dos opciones para combatir con eficacia, no simplemente hacer un show televisivo. Uno, una violencia militar brutal que signifique la exterminación de las bandas, simplemente, o sea, una operación militar. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Pinochet en las primeras semanas? No sé si tú te acuerdas de eso. Los agarraron a todos los narcotraficantes. Agarraron a docenas de narcotraficantes y los fusilaron. se tendría que haber una operación militar como las que en algún momento se hacían en Colombia. Pero eso no va a ocurrir porque hoy en día no se puede disparar en una pistola fulminante sin que llegue corriendo el señor Mico. Así que descártate eso. La otra es legalizar la droga. En otras palabras, permitir que estos comerciantes que están dedicados ahora a comerciar la droga y que tienen bandas de sicarios y que se apoderan de poblaciones, hagan más o menos lo mismo que se hizo en Estados Unidos con la mafia, que se les permitió, mirando para otro lado, instalar su negocio en Las Vegas, pues. Si tú sabes que todo ese mundo de Las Vegas, las casas de juego y los casinos tienen su origen en dinero de las mafias italianas, principalmente italianas. Y fue una especie de acuerdo porque los mafiosos encontraron ahí una manera de ganar plata a montones, sin problemas con nadie, y a su vez la sociedad se sacó encima las batallas campales en medio de la ciudad y al estilo de Chicago. Bueno, va a tener que legalizarse la droga y probablemente entonces los comerciantes de la droga van a ser los principales, van a instalar los supermercados, las farmacias donde se vende, no sé, pero vamos a eliminar algunos de los problemas. No hay otra forma en este momento. Con acción policial normal no hay caso. No se puede, ya está probado en Estados Unidos, en Colombia, en todas partes, lugares donde tienen más medios, donde tienen organizaciones mucho más eficientes. Ahí está la guerra interminable, eso significa que no se puede ganar. ¿En qué momento se acabó el negocio de la droga en Estados Unidos? No se ha acabado, sigue. En Colombia sigue, en Bolivia siguen produciendo. El asunto no tiene fin porque mucha plata se compran a la gente. Pueden permitirse algunos decomisos porque incluso les sirve para regular el mercado los decomisos. Encarece el producto, ¿no es cierto? Les regula el mercado en forma externa. El asunto en Chile se sobrepasó.
Por lo menos en esos países que tú nombraste como Estados Unidos, que tienen la DEA y tienen otras instituciones que están encima del tema, no se hacen los lesos. Si a mí lo que me parece que partamos por algo es dejar de decir que en Chile no pasa. Eso es lo primero y creo que en eso podemos avanzar en el 2021. Mira que baja la meta. Pero déjame comentarte algo que quería sobre Holanda, que finalmente también el legalizarla no ayuda al tema de las bandas, porque siguen operando y siguen lavando dinero y siguen operando con el mercado negro. Mira, Holanda, que lo legalizó hace ya bastantes años, hay un estudio que señala cómo las bandas criminales de África empezaron a lavar la droga y a lavar el dinero a través de Holanda. Entonces, porque al final este es un mundo interconectado y tú no puedes salirte de eso y no vives en una isla, entonces finalmente hablaban de que es poca la efectividad, más allá de a lo mejor recaudar algunos impuestos, que pueden ser varios, con respecto a legalizarla. Y además, y esto quizás para redondear, a mí lo que me preocupa es que el hecho de que lleguen estas bandas y que se tomen comunas, se tomen territorios, también empiezan a producir cambios en el comportamiento de la sociedad. Ya uno vio algunos disparos que ocurrieron hace algunos días atrás en un restaurante, en una calle, en una autopista. Entonces empiezan, como en México, que uno escuchaba la historia de, bueno, yo a tal hora no transito por esa calle. Bueno, yo desde tal hora me encierro en mi casa. Yo desde tal hora no voy a un restaurante. Bueno, empiezan a ver, primero se empieza a limitar la libertad de las personas, porque uno no puede lidiar con la violencia, y dos, empiezan a haber cambios de comportamiento. Y en tercer lugar, ocurre, si es que en este país se llegara a ese nivel, empieza la gente a armarse. En México, cuando uno camina por los malls o en algunos restaurantes, los guardias están armados con las pistolas al aire, guardias privados, me refiero. Hoy ya Mario Desbordes hablaba de la legitimidad de usar armas en el caso de defensa propia. Entonces empiezan a levantarse otro debate que nosotros no estábamos acostumbrados, porque efectivamente Chile, al lado de nuestra región, era un país bastante tranquilo.
A todo eso que tú estás diciendo. Ya hay gente que no sale con sus autos, ya hay gente que se ha armado hasta los dientes, ya todas esas cosas pasaron, vamos derecho y ya estamos entrando a ese tipo de mundo que antes veíamos con horror en las teleseries. Los bombazos, las calles prohibidas, los políticos todos corruptos, la policía comprada, todo el mundo metido en el asunto, la gente con plata mandando a su hijo al colegio con guardaespaldas y en carro blindado. ¿Vamos para allá? ¿Qué crees tú? Ya estamos entrando en eso. Perdónenme, pero para hacer predicciones no soy muy malo. Y creo que ya los signos esto lo dije hace mucho tiempo también, los signos están a la vista, y lo que ocurre es que las cosas crecen de a poco, como decías tú, crecen de a poco. Entonces, no, por supuesto, nos faltan los necios que dicen, no, si aquí es puntual nomás. Yo escuché ese argumento hace 20 años cuando hacía un programa llamado Domicilio Conocido, imagínate, 30 años atrás. No, si es puntual. Claro, todo es puntual al principio, el problema es que después crece, crece y crece de a poco, no se nota, y cuando se nota que ya creció tanto que se está a la vista, y cuando está a la vista ya no se puede hacer nada. Yo creo que llegamos al nivel en que no se puede hacer nada. Y este proyecto que presenta el gobierno para darle más instrumento, acuérdate que lo van a torpedear en el Congreso. Lo van a torpedear. Van a encontrar una razón tras otra. Van a decir de que es en el fondo un programa para reprimir los movimientos sociales. Por último van a decir eso. O van a decir de que en el fondo es un programa simplista, que hay que estudiar cómo hacer los barrios. Van a decir cualquier cosa. Y el asunto va a seguir. Y lo van a decir o porque son un poquito poco inteligente, o porque están, como te decía al principio, comprometidos con este asunto de una manera o de otra, o por último porque tienen miedo, porque ya nadie sabe en qué momento te va a llegar a ti. Y algunas personas me dicen que nosotros, tú y yo, al hablar de estas cuestiones, estamos corriendo tremendos riesgos precisamente por eso. Y, bueno, y le dicen a uno, oye, que usted que por Dios que tiene, bueno, no sé, a lo mejor uno no es que sea valiente, a lo mejor es que uno es hueón nomás. Pero gente que es más visible que uno, mucho más visible que uno, porque son políticos y aparecen todos los días en la prensa, en la radio, esos sí que viven asustados, y esos sí que no se van a meter en la pata de los caballos, Nicole, y ya los caballos del narcotráfico son muchos y patean muy fuerte, ya se atreven a todo, funerales a balazos, poblaciones de ellos, la policía no entra en ciertos lugares, plata entrando a los partidos mirando por otros lados, haciéndose los lesos. Y bueno, ahora
tampoco le podemos pedir hoy a Carabineros que se haga cargo de algo cuando han estado durante un año y tanto minando a Carabineros. Entonces ahora le vamos a pedir que se haga cargo, fíjate,
no tiene remedio.
Durante un año y tanto no los dejan ni trabajar.
No tiene remedio, este país cambió completamente y no tiene remedio.
Pero pongamos una luz de esperanza. Pongamos una luz de esperanza, porque el Congreso, yo sé que la próxima semana se van a reunir con el gobierno para analizar este paquete de medidas para combatir el organizado. Y esperemos que salga algo bueno de eso.
Vamos a ver, espere, yo no quiero ser pesado, simplemente veo los hechos, nada más. Y esto le ocurrió a otros países y se decían las mismas cosas, se discutían las mismas cosas. Pero la ceguera humana, el deseo de no ver las cosas malas, de enterrar la cabeza en la arena, de mencionar la esperanza, no lo digo por ti, sino que estoy hablando de gente que tiene poder en las manos para tomar decisiones, y finalmente miran por otro lado y finalmente se abren el bolsillo para que les metan el paquetón de billetes. Como dicen los narcos, plomo u oro, tú eliges. A mí no me han ofrecido todavía ninguna de las dos cosas. Y cuando lleguen a ofrecérmela, ¿qué voy a decir yo?
Sí, después nos cuenta.
Después les cuento cuando me vean con unas pulseras que yo...
con el reloj de oro.
Y a propósito de oro, estimados amigos, les recuerdo que una forma de tener un fondo bien asegurado, así que es intocable, que es no tiene manera de que se disipe en la nada, es el oro, comprar oro de verdad, comprar el producto. Y para eso hay que entrar a compreoro.cl, donde usted puede comprar, ya se las he demostrado muchas veces. No son pepitas, estas son lingotes chiquititos. Aquí se los muestro bien cerca. Bueno, se me ve una manote camionero que tengo. Ahí está en alguna parte el lingotito. 10 gramos de oro de 99,9% pureza. Es un execada, una de estos lingotes viene con un certificado. Y una manera de asegurarse para caso que se venga todo el mundo abajo, digamos, el oro va a seguir valiendo y uno se mete al bolsillo un montón de pepitas y ya tiene a dónde llegar. El oro en cualquier parte le consigue lo que usted quiera. El oro es una reserva muy potente y hay algunos que saben muy bien de esto, pregúnteles a ellos, que el oro, la joya en general, pero el oro particularmente, es una gran defensa. Así es que entra a compreoro.cl, compre. Y si no hay en este minuto, se registra para que en el próximo embarque usted pueda comprar oro, estimados amigos. Compreoro.cl. Y otra forma de hacer dinero rápidamente es entrar a kmmillas.cl y vender las millas acumuladas en sus vuelos. Nicole, Raúl, ustedes tienen millas acumuladas. Véndanlas antes que se las vaporicen en la empresa aérea. se conviertan esos 200, 300, 1000, 10.000 o lo que sea de millas en plata antes que desaparezca. kmmillas.cl. Y para hacer una rápida transferencia de vehículos, autopass.cl. La transferencia es súper rápida, usted les entrega a ellos el problema, ellos hacen todo el papeleo, que no es poco, ¿eh? Esto de comprar o vender un auto es bastante más papeleo de lo que usted se imagina. El último trámite tiene que hacerlo usted yendo a la notaría a firmar, pero ahí va a ser unos minutos porque autopass.cl está asociado con notariospress.cl y el asunto toma unos pocos minutos y estamos listos. Así es que próxima transferencia de vehículo que va a hacer usted, autopass.cl. Y ahora dejemos estas cosas chilenas que ya me tienen hasta la coronilla y yo creo que a nuestros visitantes también. Y veamos las cosas que nos deja este año, porque por ahí he visto chistes en WhatsApp, en todas partes, donde el tema común es lo pésimo que fue este año, lo horrible, que todos queremos que se vaya, que es un año de mierda, dicen, la torta con que hay que celebrar. Vi una foto, nos pusieron en un negocio, creo, en el sur, la torta con que hay que celebrar está hecha con rollo de papel confort. Bueno, todo el mundo quiere que el año se vaya. Pero fíjense ustedes que este año nos ha dejado algunas lecciones. Y las lecciones pueden ser, si se aplican, beneficiosas. Una ya la mencioné, así que no la voy a tocar de nuevo. Y otra es el liderato. Yo creo que hemos visto en nuestro país y en otros, pero sobre todo en nuestro país, la diferencia que hace un buen líder, alguien que sepa gestionar, me refiero a eso. Los líderes son personas que gestionan, no personas que hacen discurso. El líder es el que dice, por aquí nos vamos y vamos a hacer esto, 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 en este orden. Hemos tenido un buen liderato en materia económica y de la pandemia. Las cosas que se han hecho económicas, por supuesto, siempre se pueden calificar de insuficiente, Nicole, tú sabes. Y la izquierda, por supuesto, ha estado presta a hacerlo todo el tiempo. Pero se han hecho un montón para las personas, para las empresas. Todo lo que se ha podido, se ha gastado, hay harto dinero comprometido. Se ha hecho una buena gestión. No se ha perdido tiempo en comisiones, en mesas, etc. Y en la pandemia, yo creo que ahí es notorio. Y es notorio por el silencio de la izquierda en esta materia. No han dicho ni una palabra. No han dicho ni una palabra cuando empezaron a llegar las vacunas a Chile. No han dicho ni una palabra cuando se enteraron que ya en enero de este año que se va, el gobierno estaba haciendo los trámites necesarios para garantizar que tuviéramos las dosis de vacuna, incluso el cuádruple de la población de Chile. Cuando la izquierda no dice una palabra es porque parece que lo está haciendo bien. Que el Quijote decía que cuando los perros ladran es porque vamos avanzando, pero en este caso cuando los perros se quedan callados es que se va avanzando.
Claro, bueno, ahora se están en la izquierda, en el Colegio Médico además, la única argumento hoy que tienen para poder seguir criticando es la famosa llegada de la nueva cepa, que me parece absurdo también de la manera en que se ha tomado el tema. Entonces dice que el gobierno no hizo lo necesario para evitar la llegada. Sí, ella es doctora, esa frase realmente me parece que hace creer que no es doctora, pero déjame sumarme a lo que tú dices con respecto a la gestión, que me parece que nos deja un signo muy positivo, porque efectivamente la gran noticia para terminar este año es la vacuna. Hay que entender que el 51% de las vacunas se van a distribuir entre los países desarrollados, y esto estoy hablando de Estados Unidos, Australia, Japón, Reino Unido, Canadá, y nosotros, con la gestión que tú estabas mencionando y describiendo, logramos entrar en este grupo de países desarrollados, pero además, según los antecedentes que dio a conocer el gobierno, pagar las vacunas no como país desarrollado, sino que como país en vías de desarrollo, porque el Banco Mundial tiene una lista de los países desarrollados y según en el estándar que tú estabas, tú pagabas por las vacunas. Bueno, y nosotros, por las gestiones del gobierno en las cuales se entiende que al parecer el presidente Piñera estuvo directamente involucrado, Chile logró pagar las vacunas a precio de no país desarrollado, en el fondo. Y para que sepan, el resto de los países, como Bolivia, el Caribe y una serie de países africanos y otros de la región también latinoamericana, lo único que les quedó es apostar al proyecto COVAX, que es el proyecto de la OMS, que es una plataforma que van a empezar a distribuir la vacuna recién en junio, julio del 2021. A eso apostaron los países que están en vías de desarrollo y los países subdesarrollados. Además, había que adelantarles ciertas cuotas de dinero, etcétera. Entonces, creo que la hazaña de poder tener la vacuna hoy en los primeros lugares de los países me parece que es la gran noticia del año, pero por lejos. Y quiero además, me ibas a decir algo, ¿cierto?
Dale.
Que me parece que también Una de las grandes noticias que tiene que ver con la vacuna, pero ya a nivel mundial, es la capacidad de desarrollo, innovación y de gestión que demostró el mundo entero con respecto a la urgencia y a la crisis que significaba seguir conviviendo con el COVID. Demostró además cómo la colaboración, laboratorios, farmacéuticas, científicos, gobiernos, organismos internacionales, cómo esta colaboración logró sacar la vacuna en prácticamente menos de un año, una vacuna que siguió todos los estándares, donde no se comprometió el trabajo riguroso a pesar de los mitos de lo que circula en internet y en redes sociales. Y me parece que esa también es una de las grandes noticias, porque a final de cuentas estamos viviendo la historia, estamos viviendo una pandemia. No sé cómo después lo van a recoger los libros de historia, la situación de este año y de lo que queda del año 2021 con la pandemia viviendo presencialmente. Pero el punto es que realmente creo que la humanidad logró, una vez más, salir adelante de una crisis que se nos estaba viniendo, que nos reventó encima por lo demás. Pero también hay una patita con respecto al desarrollo de la vacuna que quiero destacar y que tiene que ver, a pesar de lo que dijeron muchos economistas y políticos con respecto a que esto, la pandemia demostró el fracaso del liberalismo, me parece que es todo lo contrario. Con el desarrollo final de la vacuna, que es la guinda de la torta de toda esta gran crisis, me parece que se demuestra una vez más cómo el libre emprendimiento y cómo el libre comercio ayuda a que la gente pueda innovar, desarrollar y salir adelante. No me parece que sea el año en que se demostró que el liberalismo y el capitalismo están out. Quizás uno puede, el capitalismo y el liberalismo pueden ir tomando distintas quizás figuras porque la sociedad no es la misma y porque a lo mejor hace 50 años atrás el liberalismo y el capitalismo no funcionaban con el nivel de tecnología que funcionan hoy. Eso es evidente porque las cosas van evolucionando. Pero a mí me parece que la vacuna es una ratificación nuevamente de que la única manera de salir adelante es con la libertad de poder emprender, desarrollarse, incluso competir. Porque acá hay laboratorios, y se nos olvida, que han ido quedando atrás. Sanofi, por ejemplo, que es un laboratorio francés que prometía tener la vacuna también a final de año, no fue aceptada en los trials o en la fase 3 y está bastante más atrasada que otros laboratorios. Entonces, eso digo un ejemplo nomás, ¿eh? De claro, varias otras iniciativas.
Fíjate tú me diste un ejemplo que yo no conocía de cómo la señora Siche, la Ischia Siche, ¿se llama? A propósito de lo que dije de la impudicia y de la poca elevación de los políticos, ¿no? Tenían que buscar algo, o sea, esta señora que fue identificada de inmediato, que fue inmediatamente traqueada y puesta bajo cuarentena y todo, o sea, se actuó bien en eso. Encontraron ahí algo para criticar en vez de ver este hecho gigante de lo que significa un gobierno que desde enero estaba actuando. O sea, la bajeza, la mezquindad de esta gente es realmente muy impresionante. Ok. Tenemos entonces un liderato, cosa de la cual la izquierda nunca ha entendido nada, porque lo único que saben es charlatanear, son unos cantinflas y son mezquinos, y lo han mostrado. Yo creo que esa es otra de las lecciones de este año. Creo que la izquierda se reveló en pelota frente al país. Se reveló en lo que es. Todo lo que han hecho este año ha sido poner obstáculos, interpelar, acusar, tratar de derribar sistemas institucionales como la AFP, que finalmente lo paró en cierto sentido el Consejo el Constitucional, ¿cómo se llama?
Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional. Han estado en la tarea de destruir, de criticar, de mezquinear y de joder, más las movilizaciones callejeras, de las cuales las disfrutan tanto. Se han mostrado en toda su dimensión. Y espero que se saque lección de eso, que la gente, bueno, vuelvo a resistir en esa materia. Otra lección y que está conectado con esto es la fuerza enorme de los medios de comunicación de hoy día, especialmente cuando son manejados de forma malévola. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en el mundo. Cuando un grupo ideológico, mayor o menor, se hace cargo, se apodera, se infiltra en los medios de comunicación, captura la mente no precisamente muy poderosa de los que trabajan en ello. Los resultados los hemos visto en Chile, donde un evidente fenómeno insurreccional organizado, pero que salta a la vista a cualquier persona que tenga dos dedos de frente, se convirtió en un estallido social, se convirtió en una epopeya, se convirtió en las demandas sociales, se convirtió en los ciudadanos haciendo sus demandas, y todo lo demás, el estropicio, el vandalismo, los robos, los ataques asesinos, la situación que se vive en la Araucanía con la CAM, todo eso no existe. Ellos se han mantenido en un relato homogéneo, monopólico, hegemónico, y lo han mantenido a rajatabla, y con eso han convencido a no poca gente, no a todos, pero no a poca gente. Al final, muchos de los convencidos se van a dar cuenta, pero como dije la otra vez, siempre se dan cuenta tarde, y mientras tanto queda una estela de ruina, platos rotos que hay que recoger. La fuerza de los medios de comunicación, como mentían, por ejemplo, los días de octubre, ¿te acuerdas tú las mentiras que corrían por los diarios, por la televisión, por los WhatsApp, por la internet? Yo me acuerdo de algunas de ellas que me parecieron tan increíbles, tan demostrativas del nivel de maldad y de estupidez de los que se las creen, como eso de que andaban en helicópteros militares disparando sobre los techos de las ciudades. O sea, o la versión de doña Florencia Lago, una persona que no voy a calificar, que con una claque entusiasta en Venezuela dijo que millones de chilenos estaban luchando en las calles contra, así como en las películas Hollywood, contra las Fuerzas Armadas. Por favor. Sí. Sin embargo, eso era lo que circulaba, eso era lo que la gente veía y eso es lo que la gente cree. Y hasta el día de hoy uno se topa con personas que te dicen que hubo en Chile más de 200 personas que perdieron la vista, mientras los datos concretos son, creo que son 20 o 30 personas que perdieron un ojo o perdieron los dos porque les llegó un balín en medio del tumulto de esta revuelta. Pero se habían convertido ya en 200. ¿Para qué? Con hablar de las multitud de denuncias que se hicieron contra policías por hechos que nunca habían ocurrido, pero que fueron en su momento publicitados nacional e internacionalmente como reales. ¿Te acuerdas de ese funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos que estaba poco menos que desangrándose en las calles?
Bueno, y en la estación Baquedano, donde se supone que estaban torturando. Pero yo te quiero hacer un punto ahí, que creo que una de las lecciones también que deja y nos dejó a finales del 2019, pero también en este año, tiene que ver con el rol de los medios de comunicación, pero además con un nuevo rol que tienen, que tiene que ver con la circulación de las noticias falsas. Me parece que hoy se pierde más tiempo desmintiendo noticias que produciendo y dando noticias que son efectivas. Y en ese sentido, creo que acá también hemos aprendido una lección todos los usuarios de las redes sociales, ya sea Twitter, Facebook, WhatsApp o lo que sea. Y me parece que lo que viene a futuro viene una reconfiguración también de eso, porque el daño que han producido las noticias falsas, que además las noticias falsas no surgen de un personaje que se le ocurrió, a veces surgen de un personaje que se le ocurrió molestar un rato. Uno ya, con la información que se maneja, acá hay bandas que operan, países que operan, porque les interesa o desestabilizar una democracia o interrumpir un proceso político en algún otro país. Acá hay intenciones efectivas y directas. Entonces, o hacer caer un gobierno también. Entonces, también acá hay un rol, tú nombraste a los medios de comunicación tradicional y ahora yo voy a aprovechar de nombrar la otra patita, que tiene que ver con los usuarios. Yo entiendo que los usuarios, desde el punto de vista general, no están acostumbrados a tener un nivel de edición de las noticias. Estamos acostumbrados a que lo que recibíamos en un periódico, lo que recibíamos en la radio o la televisión, tenía que ser verídico, porque había un proceso de producción de esa noticia y de verificación de esa noticia con fuentes oficiales. Entonces los usuarios están acostumbrados a ser pasivos, a recibir aquello. Bueno, con la irrupción de estas redes sociales y la irrupción de las noticias falsas, creo que hoy los usuarios tienen que tener un rol y tienen que aprender y sacarse la ingenuidad y entender que hacen daño cuando por si acaso mandan una cadena con información, por si acaso te mando el video de esta persona que dice que conoció a alguien que una vez le pegaron, bueno. Y así como creo que las redes sociales y quienes crearon estas redes no son culpables, así como cualquier instrumento que se crea con otro fin, no sé, voy a decir una tontera, pero para poder graficar mi punto, un cuchillo eléctrico para la cocina se crea con un fin culinario, para poder cocinar. Si esa persona lo utiliza para matar a alguien, no es culpa del cuchillo, ¿no? Bueno, las redes sociales tuvieron un objetivo inicial, pero a modo de andar se han ido desvirtuando en su objetivo. Y entonces creo que viene una reconfiguración de estas empresas porque ya hay organismos que están encima de ellos, ya hay demandas, ya hay impuestos, y creo que vamos a ver un cambio de acá a 2 años, quizá en el 2021 se hace un poco más evidente, pero creo que falta un poquito más, de una nueva reconfiguración de estas redes sociales y su uso. Pero lo primero son los usuarios. Y en segundo lugar, que tú hablabas de la izquierda, creo que también una de las lecciones que nos deja uno es que el Partido Comunista salió del silencio y empezamos a conocer en realidad lo que piensan y cuán poco han evolucionado. Recordemos ya todo lo que hemos hablado, pero creo que lo que grafica es que ellos se definen como un partido marxista-leninista. Y entonces creo que salió de este silencio que tuvo por 30 años, incluso el silencio que tuvo, pero ya no tanto, al ingresar al gobierno con Michelle Bachelet II, y creo que ya estamos empezando a conocer realmente las intenciones y qué significa para ellos la democracia. Es cosa de ver las elecciones internas del Partido Comunista, que ellos la consideran absolutamente democrática, pero para todos quienes entendemos la democracia en el mundo occidental, no es democracia. Bueno, cuando ellos hablan de democracia están hablando de otra cosa. Okay. Y creo que recién está el ciudadano chileno despertando aquello.
Vamos a ver si despiertan. Eso es la otra cosa. Un bloque más comercial, estimados amigos. Si usted quiere invertir en Estados Unidos, que siempre es un buen lugar para invertir, no hay manera de hundir ese barco, no tiene que moverse su casa, del país, nada. Usted entra a invierta.usa.cl y no solamente saben cómo llevarlo usted a hacer inversiones allá, sino que tienen ofertas concretas, tienen un tremendo portafolio de bienes inmobiliarios en todos los estados de ese país y tienen también 3.500 franquicias. O sea, usted puede hacer inversiones sin moverse su escritorio. Le consiguen cuenta corriente en banco americano, si usted quiere. Le consiguen vicerresidencia, si usted quiere ir a manejar allá sus inversiones. Todo sin moverse, más que prender el computador y entrar a inviertanusa.cl. Yo le sugiero incluso, si usted en este momento concreto no está pensando en invertir allá, échese una mirada, porque se va a sorprender la cantidad de opciones de inversión realmente muy rentables, muy interesantes que hay. Y para vender su propiedad, cosa difícil en estos tiempos, hay que contar con los servicios del mejor. ¿Y quién es el mejor corredor inmobiliario? A ver, Ángel Hey. Ángel Hey es súper rápido, tiene métodos muy innovadores, son los que se necesitan hoy en día. Es uno de los hombres que ha aprendido todas las lecciones de la historia últimamente, y tiene opciones en todas partes. En este momento tiene bastantes en la zona de Valparaíso, Viña, Curauma, todos esos sectores, por si usted quiere arrendar este verano. Tiene montones de ofertas, además sabe administrar arriendo. Si usted es rentista, cosa que en general es personas un poco mayores, que tienen muchos departamentos, muchas cosas, y es pesado recorrer todos los meses lugar por lugar recogiendo la plata y escuchando las quejas. Dele esa pega a Ángel Hey, él sabe administrar muy bien, lo sabe hacer todo bien en el campo inmobiliario. Ángel Hey. Y para poner su empresa a punto para el próximo año, donde todos esperamos, yo creo que con buenas probabilidades, con muy buenas probabilidades, creo yo, de que la economía va a mejorar en todo el planeta, incluyendo Chile, incluso Chile, póngase en manos de Controller, una empresa creada para optimizar su gestión. Ellos se introducen con sus sistemas informáticos en su área de gestión y empiezan a descubrir todas las cosas que están mal, todos los cuellos de botella, todos los rodamientos que ya le falta aceite, todas las cosas que se han hecho a la racha quizás por año, y usted ha perdido plata y ha perdido tiempo. Todo eso lo descubren y le dejan tiki-taka su aparato administrativo en lo que corresponde a gestión, que prácticamente todo el aparato administrativo al final de cuentas. Controller, estimados amigos, ahí están los teléfonos, ahí están los contactos, ahí está todo. ¿Qué pierde con contactarse con ellos en este minuto? Ahora mismo, apenas termine el programa, hágalo. Imagínense una empresa en las mejores condiciones el próximo año, va a adquirir una enorme ventaja con respecto a sus competidores. Nicole decía que los comunistas ahora ya están sacando la voz a todos, salieron del closet, digamos. Ya no están calladitos, nos hacen mirar por otro lado cuando uno le habla. ¿Ustedes creen todavía en el comunismo? Sí, ahora dicen que sí. ¿Ustedes creen en el marxismo? Sí, ahora dicen que sí. Y se sienten fuertes por todo lo que ha sucedido. Se sienten que tienen, una vez más, sienten, y se equivocan, por supuesto, como lo va a mostrar la historia, sienten que tienen una opción. Sienten que tienen estos grupos de cabritos a los cuales les han lavado el cerebro. Sienten que tienen su buen número de periodistas, profesores, académicos de su línea. Sienten todo eso y están sacando la voz. Y sería bueno que la gente los escuchara. Si ellos están diciendo lo que piensan, escuchen. Como dice Nicole, saquemos lección, pues. O sea, no caigamos No le demos la razón a Hegel, esto de que la única lección es que nunca aprendemos las lecciones, que lamentablemente parece ser muy cierto, ¿no? Y otras dos cosas que están asociadas con todo lo anterior que hemos dicho con Nicole es la lección de lo frágil que es el orden social. Durante años nosotros dimos como cosa natural, lo vimos como algo que no ameritaba discusión, lo que llaman el modelo, ¿no es así? El modelo que nos hizo crecer este país como nunca antes, que sacó a mucha gente de la pobreza, que le dio capacidades de estudio a muchos jóvenes que antes no habrían tenido la más mínima opción de entrar a una universidad, montones de cosas, las ciudades crecieron, se convirtieron en ciudades modernas. Fue un espectacular avance. Y parecía que ya eso ya estaba establecido, porque era tan evidente sus bondades, sus beneficios, que uno pensaba, ¿quién va a ser el tarado que va a querer echar abajo todo eso? Bueno, hay tarados que quieren echar abajo todo eso. Y lo pueden echar abajo fácilmente, de la misma manera que la máquina más complicada del mundo, cualquier tonto con un palito la puede parar. El orden social es frágil y hay que cuidarlo. Eso significa cuidar las instituciones políticas, tener cuidado a quienes se eligen para formar parte de las instituciones políticas, no elegir el primer cabrón que se sube en cajón a su carrero a decir huevada, porque es entretenido, porque una vez lo escuchamos contar un chiste en la Quinta Vergara. No, estudiar bien quiénes son los que vamos a elegir a los puestos, a cualquier puesto. Estudiar bien qué es lo que dicen, qué es lo que piensan, si es que acaso piensan. Saquemos lección. El Congreso está lleno de gente que uno ni sabe, uno no puede realmente concebir cómo llegaron ahí. Y llegaron ahí porque alguien los eligió, aparte del sistema que se manejaron muy bien para arrastrar a algunos con 5 o 6 votos. Esa es una lección que tenemos que sacar. Y la última lección, que es una lección para todo el planeta, por Dios que es frágil nuestra raza, Nicole.
Frágil, pero salimos adelante, ¿no?
Espérate un poco. Había un historiador que yo lo he mencionado muchas veces y también esta frase que dijo Will Durant, el que estaba casado con esta niña Ariel. Will Durant dijo una vez, la civilización existe por cortesía de la geología. Y yo creo que ahora Will Durant, si estuviera vivo, había dicho, la civilización existe por cortesía de la biología. Es decir, basta un evento del cual no tenemos ningún control, la mutación de un virus. Pues el día de mañana puede ser un germen, no un virus. O incluso puede ser un fenómeno que no nos ataca directamente a nosotros, sino que ataca, por ejemplo, la cadena alimenticia, destruye la clorofila y se acaba la cadena alimenticia y el mundo se va a la cresta en un año, o en 2. O una explosión de un volcán que cubra el cielo, como ha pasado algunas veces en la historia humana, o en la historia del planeta, y lo mismo, no hay fotosíntesis, no hay, por lo tanto, vegetales, por lo tanto, no hay animales, por lo tanto, nos morimos de hambre después que consumimos el último paquete de tallarines. Por Dios, que somos frágiles. Cualquier día cae un meteoro grande y nos vamos a la cresta. Cualquier día explota este supervolcán que está en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Donde hay unas termas, hay una cuestión, se me olvidó.
Bueno, en Hawái estaba el volcán Kilauea, estaba ya en
¿Kilauea?
Así se llama. Pero déjame, le voy a dejar a nuestros auditores algunos conceptos que me parecen como más positivos. Yo estoy de acuerdo en que somos frágiles, pero creo que en esta oportunidad sorteamos bien. Lo sorteamos bien porque estamos acá. Y sorteamos bien porque sacaron la vacuna. Pero, sin embargo, creo que hay varias preguntas que todavía hay que responder, independiente a que creo que raya para la suma, el mundo volvió a salir adelante, digamos, lo logró. Y en eso, del punto de vista internacional, quiero dedicarle 2 minutitos a China porque fue el protagonista del año pasado, del que se nos va y el que viene. Pero aún quedan muchísimas dudas dando vuelta con respecto a este tema. Primero, queda saber cómo se inició el virus, la relación de China con la OMS y su director, el etíope Tedros Adhanom, las fallas de la OMS. ¿Necesitamos a la OMS? Son preguntas que el mundo se tiene que hacer. ¿Qué pasó con el doctor que alertó por primera vez que el virus existía, que estaba circulando y que desapareció? ¿Qué pasó con la doctora de Wuhan, que se llama Aifen, de apellido Aifen, desaparecida en abril? Otra desaparición también fue de un periodista que estaba reporteando en Wuhan, Chen Qichui, además de la periodista que ahora tomaron detenida. Pero acá hay desapariciones y China todavía no ha dado explicaciones. Por otro lado, en enero dan la secuencia genética rápidamente, eso ayudó muchísimo al desarrollo rápido de la vacuna. Pero leyendo a una entrevista que dio el embajador chileno en China, ustedes saben que, y algo que me llamó la atención y que no fue reproducido. China está vacunando a su gente, dicho por el embajador, hace varios meses. China empezó a vacunar a sus fuerzas policiales, a su sistema de salud, hace varios meses atrás. ¿Por qué no sabíamos eso?
A los miembros del Partido Comunista y sus fuerzas policiales para mantener su poder. Después llegaron los médicos.
Pero eso no lo supimos. Y están vacunando antes que el resto del mundo. Ustedes saben, para terminar, que China es el único país que va a crecer este año al 3% según el Fondo Monetario Internacional. Me parece que todavía hay muchas explicaciones y hay muchas cuentas que hay que preguntarle a China.
Bueno, ese fue otro de los puntos que creo que China sacó sus garras. También se ha desnudado, ha mostrado lo que es, no solo con el tema de la pandemia, sino con su expansión y su matonaje en la zona del mar de la China, su matonaje con la India, con Hong Kong, bueno, ya se apoderó Hong Kong, con Taiwán, con Malasia, con Filipinas, con todos los países ribereños del mal llamado mar de la China. Ha mostrado su ambición hegemónica, su conducta. Se ha mostrado entero, como se ha mostrado el Partido Comunista acá, como se ha mostrado la izquierda. Hay un montón de entidades y procesos que se han mostrado claramente, y yo insisto y repito una vez más, a ver si sacamos lección, aunque yo tengo muchas dudas de que la gente saque lección de ninguna cosa. Nicole, perdóname, pero no me hago ilusiones de que va a haber una iluminación, que la gente se va a pegar la palma. No se pegan nunca la palma, y cuando se la lleguen a pegar, llega otra generación que no tiene idea, que no se han pegado la palma. No saben nada, llegan en cero y vuelven a retomar las viejas y andrajosas banderas de lucha de siempre, y vuelve a toda la historia. Por eso es que la historia es tan cíclica en muchos sentidos. Y antes de terminar, les quiero recordar, amigos, que Lavoclub tiene ahora un lavavajillas también, aparte del detergente para la ropa. Un lavavajillas súper bueno que viene en contenedores de 3 litros, en 3 variantes: uno que es listo para usar, otro que usted lo diluye en 3 litros de agua y tiene 6 litros de lavavajilla o lavaloza, y uno que viene en gel para usar los que ustedes que son pitucos, que usan máquinas lavadoras de plato. Yo no soy pituco, lavo con mis manitos peladas, ya me van a quedar unos huesitos un día de estos. Pero no con este detergente, suaves. Bueno, no le hace daño a las manos. Ya saben, Lavoclub, estimados amigos, y no olviden miclimo.com para tener una climatización a su gusto, la más avanzada del mundo, en su casa y en su oficina. ¿Quieres terminar, Nicole, este año? ¿Quieres despedir a las personas que nos han visitado, que han sido tan amables de seguir este programa en especial? Ha sido muy exitoso tu programa, tu participación, Nicole, quiero decírtelo. No he hecho otra cosa que recibir buenos comentarios de ti, y ha sido un gran aporte. Y esperamos, por supuesto, yo espero que sigas con nosotros el próximo año, salvo que llegue por la Fox o alguien a llevarte con una grúa para otro lado. Pero mientras eso no ocurra, seguirás conmigo, espero.
No soy suficientemente rubia para la Fox, así que no creo, pero está bien.
No hay problema. ¿Quieres despedirte?
Me quiero despedir. Yo quiero hacer dos puntos nomás, que me parece que hay que mirar, y es un ejercicio obligatorio de mirar el 2021 con muchísimo más alegría y esperanza, con la comparación del año que se nos va. Y en ese sentido quiero hacer dos puntos para mirar el vaso desde otro punto de vista. Me saco el sombrero por el mundo privado en Chile, los empresarios innovadores, creadores que finalmente tuvieron que salir adelante de este país, innovando, aplicando nuevas tecnologías. Hay una capa muy potente en este país, y por eso yo tengo más fe, más allá de lo que uno lee del Congreso, de las rencillas políticas y de las estupideces. Yo le tengo muchísima fe a este país por esa capa grande que tenemos de gente que lo saca adelante. Uno, mirar el vaso medio lleno. El 90% de los chilenos, si es que saqué bien los cálculos, no ha tenido coronavirus, porque nos vamos con las cifras, los fallecidos, de las muertes, pero en general la mayoría de la población no ha fallecido coronavirus y no ha tenido coronavirus. Eso con la llegada de la vacuna. Me parece que eso es un buen punto. Y en tercer lugar, agradecer simplemente la acogida que me tuvieron en el portal del Villegas, porque además yo sé, Fernando, que tú tienes a tus seguidores, es difícil ahí entrar, gente que te escucha, la audiencia que tú tienes, la que hiciera cualquier radio, es impresionante. Entonces, no era tan fácil tener una buena acogida, y la verdad es que han sido todos muy amables conmigo. También hemos tenido discusiones, lo que me gusta, así que simplemente esperar que este 2021 venga muchísimo mejor, que sin duda lo hace.
Y por supuesto, la esperanza es lo último que se pierde, y si se pierde la esperanza, mejor que nos tiremos por la ventana. Pero la mi ventana está en el primer piso, así que no va a pasar nada. Me voy a tirar y voy a caer de guata al lado de mis perros. No, eso es todo lo que va a ocurrir.
¡Esa va a ser tu despedida! ¡No!
Un gran abrazo, te lo doy por adelantado, Nicola, a ti, a tu marido, a tus hijas. Un gran abrazo a todos los que acuden a este sitio. Recuerden que el primero no voy a hacer programa, o sea, mañana descanso, mañana 31 descanso, el primero ya tengo que empezar a pensar en el programa del día 2 de enero, o sea, yo el primero de enero no descanso, pero sí el 31, y Nicole, bueno, hasta el próximo jueves, y bueno, quién sabe lo que nos depara el destino. Yo tengo mucha fe en la llegada de los aliens, porque yo tengo contacto con ellos, tú sabes, te consta a ti.
Me conformo con el cambio de ciclo. Yo sé que al próximo día, después de que termina el año nuevo, pasaron las 12, uno como que tiene una esperanza, y después se da cuenta que uno se levanta y es el día igual que antes de ayer y que no pasó ningún cambio, pero igual hay un ciclo, se termina
tenemos
un ciclo
que, tenemos que ver. Hay una frase maravillosa
y lo hicimos bien, no estuvo mal, más allá de las críticas, que el chileno, que el ciudadano, que sale a comprar, que no sale, lo hicimos bien, está bien. Estamos.
Okay. Voy a terminar el programa con una frase que me gusta mucho, no me acuerdo quién la dijo, un escritor, un poeta, no sé quién, decía: tenemos que construir y construimos siempre sobre la arena, pero hagámonos como si estuviéramos construyendo sobre roca. Así.
Me gusta.
Y hay una novela de ciencia ficción maravillosa, terrible, en que el mundo se está terminando, el mundo está ya explotando, o sea, no hay ninguna posibilidad, todos vamos a morir, y se produce un incendio en un bosque y van los bomberos a apagarlo. Eso lo dice todo. Así somos los seres humanos a veces. A pesar de todo, hacemos lo que tenemos que hacer, así se venga el mundo abajo. Y por eso que a la larga somos una raza con suerte. Quizás nos merecemos la suerte, no sé. Bueno, un abrazo a todos y nos vemos el próximo jueves, próximo año.